Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Seguimos muy pendientes de las últimas noticias de Utrecht, donde hay al menos 3 muertos y varios heridos después de un atentado cometido, parece ser, por un ciudadano de origen turco. No tenemos todavía más detalles. La principal hipótesis de la investigación es que se trata de un atentado terrorista. Esto por lo que se refiere a Holanda, en la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda. Por otra parte, intentan volver a la normalidad después del ataque contra 2 mezquitas que provocó 50 muertos el viernes. Cada uno hace lo que puede para volver a la normalidad en Nueva Zelanda. Algunos, por ejemplo, como este grupo de moteros que vamos a escuchar, lo hacen interpretando una haka, la tradicional danza maorí. Ya digo, es el modo que algunos tienen para afrontar, bueno, el duelo, el dolor. Se ha recurrido también a una expresión maorí frecuente, kiaka, que significa ser fuerte. Se ha celebrado un encuentro entre líderes cristianos y musulmanes. Los compañeros de Mediodía COPE han hablado con Benjamín Vidal, un español que vive en Christchurch, que nos ha contado que, bueno, la ciudad ha cambiado en las últimas horas. No podía ser de otra manera.
Nueva Zelanda ha perdido la inocencia. Es decir, aquí la policía no llevaba armas. No veíamos a policías caminando por parejas, por la ciudad.
Benjamín también nos ha contado cómo ha sido el primer día del colegio de su hija después del atentado del viernes.
Mi nena se sienta al lado de un niño que ha perdido un familiar. Pregunta y tienes que explicarle un poco.
El presunto autor de la matanza en Nueva Zelanda, Breton Tarrant, cometió el atentado por odio hacia los musulmanes y hacia los extranjeros. Estas expresiones de odio hacia los inmigrantes, que en este caso de Nueva Zelanda ha sido una expresión extrema de odio, nos pueden dar la sensación de que la xenofobia avanza en todo el mundo y que en realidad está ganando, que la xenofobia se impone. Pero no es así. No todo el mundo está dominado por el miedo al extranjero o por el odio al extranjero, afortunadamente. El prestigioso Instituto Pew Research ha hecho público un informe con una encuesta realizada en 18 países, en los 18 países que más inmigrantes han recibido en los últimos años. Y en 10 de esos 18 países hay una opinión muy favorable a la inmigración. Por ejemplo, en Canadá, que es el país que más inmigrantes recibe, el 68% de los encuestados aseguran que los inmigrantes hacen más fuerte el país. Lo mismo sucede en Australia, donde nació Breton Tarrant, el responsable del atentado del viernes. En Estados Unidos, a pesar del triunfo de Trump y de su discurso, casi el 60% de los estadounidenses piensan que los inmigrantes hacen más fuerte, más grande su país. En España, hasta hace unos meses, que es cuando se hizo el estudio, la valoración positiva de los inmigrantes ha estado en ascenso. Es decir, la mayoría de los españoles pensamos que los inmigrantes son un bien para nuestro país. Lo que muestra el estudio es que el temor, la incertidumbre a la inmigración no siempre tiene que ver con causas objetivas. Eso pasa en Alemania, pasa en Grecia, pero en otras ocasiones el rechazo a los inmigrantes tiene mucho que ver con la polarización política. Por ejemplo, en Hungría, en Rusia o en Italia, que son los países con menos inmigrantes de los 18, es donde más rechazo hay de los inmigrantes. ¿Qué significa esto? Que hay quien está sacando rédito político al miedo al inmigrante, una auténtica inmoralidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Muy buenas tardes. Pues como estamos contando, las autoridades holandesas han levantado el aviso de que la población de Utrecht permanezca recluida tras el tiroteo registrado en un tranvía en el que han fallecido 3 personas y 5 han resultado heridas. Sigue en marcha, sin embargo, un amplio dispositivo policial para localizar al autor del ataque, identificado como Gökmen Tanis, de 37 años y nacido en Turquía. No descarta que haya más involucrados en el suceso. La ciudad permanece prácticamente paralizada. En COPE hemos hablado con Kim, quien junto a su marido regenta un restaurante muy cerca de donde se ha registrado el tiroteo.
Mi primera reacción fue que, bueno, vale, un tiroteo. No sé, no me entró tan... Después caí en cuenta que pasó muy cerca de aquí y que los tíos están sueltos y ahora estoy un poquito nerviosa.
Y te cuento que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha defendido la legitimidad que dispone para realizar las listas electorales de su partido. Casado ha arremetido contra Ciudadanos por los pucherazos de la formación naranja en las primarias y también ha criticado lo que considera una auténtica purga del PSOE. Javier Atar.
Pablo Casado rechaza purgas en el PP y lamenta que algunos exministros de Rajoy hayan decidido libremente abandonar la política. El presidente popular recuerda que en su partido hay y ha habido sitio para todos y apunta directamente a PSOE y Ciudadanos.
No solo me siento legitimado, sino mayoritariamente respaldado, y la deriva habrá que preguntarse a los partidos que hacen pucherazos, a los que alientan el transfugismo o a los que han hecho una auténtica purga en sus listas electorales.
Casado destaca además las listas al Senado y a Europa que ocuparán a algunos de los que han perdido cierto protagonismo en la primera línea del partido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente de la Cámara de los Comunes británica, John Bercow, ha advertido hoy de que el gobierno no puede volver a someter a votación el acuerdo del Brexit si su propuesta es sustancialmente la misma que la rechazada por el Parlamento la semana pasada. Los diputados descartaron, lo recuerdas, el pasado martes por una amplia mayoría, el pacto que proponía la primera ministra, la conservadora Theresa May, que en enero ya había sido también tumbado. Y te cuento también que la policía ha detenido en Pontevedra a Carlos Fernández Cabaleiro, alias El Niño, quien estaba en paradero desconocido y era reclamado por la Audiencia Nacional. Se trata de un viejo conocido de las fuerzas de seguridad. COPE Vigo, María Jesús Argibay.
Tras varios años en paradero desconocido, este buscado delincuente, un cargo relevante dentro de las pirámides de diferentes organizaciones criminales en las que ha estado, fue detenido este fin de semana en la localidad pontevedresa de Pontareas. Hasta allí se desplazaron los funcionarios de la UDICO tras comprobar que este individuo tomaba abundantes medidas para pasar desapercibido. Es más, había llegado a cambiar su aspecto físico para no ser reconocido, algo que no logró en esta ocasión. Este hombre había sido detenido en múltiples ocasiones por delitos de tráfico de estupefacientes, tráfico ilícito de vehículos y blanqueo de capitales y ha pasado ya a disposición judicial del juzgado de instrucción número 1 en funciones de guardia en Pontareas, que ratificaba su ingreso en prisión.
Y ya en los deportes, Messi se incorpora mucho tiempo después a la selección argentina. Luis Munilla.
Vuelve 8 meses después a la selección, después de una pausa valorativa, y ya está Messi en Madrid, donde va a jugar el viernes el amistoso Argentina-Venezuela en el Metropolitano. Viene de asombrar al mundo una vez más frente al Betis ayer, y el entrenador del Tottenham, Mauricio Pochettino, ve al Barça candidato número 1 a la Champions.
No, por supuesto que si hay un equipo que es favorito a ganar la Champions es el Barcelona, por supuesto. Valverde está haciendo un gran trabajo y después jugadores de grandísimo nivel más Leo Messi.
Concentrada Argentina en Valdebebas y concentrada la selección española en Las Rozas para los partidos contra Noruega y Malta de clasificación para la Eurocopa. Habla el capitán Sergio Ramos.
Muy contento de volver a la concentración con la selección, siempre es una noticia muy, muy buena a nivel personal y bueno, que preparar ya la próxima Eurocopa, clasificarnos e intentar hacer unos partidos muy serios, consiguiendo los objetivos, que por supuesto es ganar, ¿no?
Los partidos son sábado y martes. Además, la UEFA ha abierto expediente a Cristiano Ronaldo por su gesto a la grada en el Juventus Atlético de Madrid. El jueves decidirá la UEFA si hay o no hay sanción. Y Julian Alaphilippe ha ganado al sprint la sexta etapa de la Tirreno Adriático.
Después de pegarse un fin de semana de lujo, llega, claro, no me extraña, con una sonrisa de oreja a oreja, Juan Solo. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Bueno, pues, bien. Como has dicho tú. Sí,
ya he visto tus fotos en Instagram, pero bueno, aún así te lo voy a preguntar. Bueno. ¿Qué tal por Torre la Vega?
Bueno, espectacular, así como si fuera espontáneo. ¡Wow! Espectacular.
Vamos, que te ha salido natural.
La presentación de la novela fue muy bien, firmé muchos libros, que para eso se va, y además hablé con la gente, encantadora. Y como iba a quedar todo el fin de semana, pues también actué el sábado en Torre la Vega.
¿Ah? ¿Oh?
Habilitaron una sala en la parroquia de la Asunción, así que manda un abrazo a su párroco, Juan Carlos Rodríguez del Pozo, un tipo generoso y con un estupendo sentido del humor, que se lo pasó genial.
¿Sí?
¿Triunfaste? Se rió mucho, sí, sí. Bueno. Hombre, por favor, si voy es para triunfar.
Me alegro,
si no,
me alegro.
No me
alegro.
Movilizo.
Bueno. Si no, que llamen los de Torrelavega y que nos digan a ver
eso,
qué les pareció.
Que desmientan, si no.
Eso, eso.
Bueno, al margen de mis andanzas, han ocurrido cosas que no puedo dejar de contarte porque vuelven a hablarnos de humildad y de cómo la vida pone a cada cual en su sitio. Tú sabes que el tema de los youtubers y los instagramers a mí me trae un poco de cabeza.
No lo entiendo.
No, niño, yo sí, tampoco, sí. Yo tampoco entiendo. Sí, yo
un
tampoco
poco,
entiendo,
¿no?
La repercusión. Tú tampoco, ¿no? O sea, creo que es un fenómeno totalmente desorbitado. Pero bueno,
es el tiempo que nos ha tocado vivir.
Sí, tampoco nos está quedando esto muy costumbrista.
Bueno, venga, vamos.
Tampoco comprendo cómo funciona la lavadora y eso no significa que no exista. Así que hay que aguantarse
bien,
con los youtubers.
Bueno, ahí te he visto.
Como siempre te quejas, Pilar, de que mis canciones son muy raras, vamos a escuchar una que a ti te gusta mucho.
A ver.
¿Y el anillo pa' cuándo?
No. O sea, no. ¿Esto es una broma? No.
Este sí, es una broma.
Esta canción en concreto...
Es horrorosa.
Yo escucho todo tipo de música, ¿eh?
Sí,
y
sí.
No soy anti-nada, ni anti-reggaetón, ni nada. Pero esta en concreto... Sí. Reconozco que no me gusta nada, me parece muy fea.
Bueno, pues entonces vamos a un terreno en el que me muevo más seguro.
A ver.
Ahí sí.
Bueno, venga, vamos ahí.
Si hace unos años preguntabas a un niño qué quería ser de mayor, pues te contestaba que futbolista, astronauta, alfarero, cosas de los niños.
Policía. Bombero.
Claro. Bueno, ahora muchos niños responden, youtuber.
Sí, es verdad.
Hay auténtica admiración entre los más pequeños por los youtubers.
Los youtubers son personas que nos entretienen con su gran contenido.
Qué optimista este
gran contenido.
Señor.
A saber qué tendrá él si ve a los youtubers como con gran contenido. Bueno, ya hay muchos niños que tienen su propio canal de YouTube. Y los papás, claro, están detrás, con el deseo de convertir a su hijo en un fenómeno mediático. Yo creo que esto, bueno, no puede ser. Pero bueno, donde hay pasta están los padres. Un ejemplo. Esta niña que vamos a escuchar ahora se llama Daniela y de una forma muy natural y cercana cuenta en su canal cómo va a celebrar su cumpleaños.
Hola, locos. Hoy vamos a celebrar mi cumple y vamos a decorar
el salón. Bueno,
el
aquí.
Salón para la cena y la merienda, que es un sleepover.
Eso significa pijama party.
Dice la niña.
¿Qué es un qué?
Dice la niña, es un sleepover. Y dice
por
la madre,
favor.
Bueno, es un pijama party. O sea, son
pijama,
super...
no pijama,
sí,
pijama.
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 Bueno,
venga, bien,
son encantadores,
vale.
¿No?
Sí.
Bueno, hay muchos niños como ella. Y es un hecho que algunos sufren porque no saben ya qué contenido subir a su canal. Hablan de muñecos, de perfume, de maquillaje. Todos quieren dar el pelotazo. Ojo. Porque alguno lo ha conseguido. El mejor de todos los niños youtubers del mundo se llama Ryan.
En el primer lugar de la lista tenemos a Ryan del canal Ryan Toys Review, que no solo es el niño más rico de YouTube, además fue nombrado el youtuber que más dinero ganó en 2018.
Cuidado, ¿eh?
Pero vamos a ver.
Sí, ahí.
O sea, niño y rico.
Y rico.
Niño y ganar dinero. ¿Te has dado cuenta,
es,
no?
Es feo, pero...
Es bastante tremendo.
El youtuber que más dinero ha ganado, más que cualquiera de estos famosos adultos que conocemos. Y tú, a ver, Pilar, eres una persona sensata, te va a costar, pero ¿te puedes hacer una idea de cuánto ganó Ryan el año pasado?
Ni idea.
¿Así? No.
Es que no sé lo que se gana siendo youtuber.
Bueno, escucha.
Para que te des una idea, el año pasado ganó $22 millones y apenas tiene 7 años.
$22 millones con 7 años. Un disparate. Bueno, hay otro caso famoso, es el de un niño rico argentino al que sus padres quieren convertir en youtuber a toda costa. Es el caso inverso, ¿no? Se llama Nordeltus. Ojo, que parece una invocación. Nordeltus.
Vaya nombre.
Y el resto de youtubers creen que es un plasta. Porque este presume de ir a Disneylandia, Hollywood, partidos de fútbol, pagando, por supuesto, entradas carísimas. Mira qué joya.
Bueno, chicos, queridos haters, queridos todos, les quiero decir que ya se habrán dado cuenta que no mencioné la palabra VIP. Bueno, obviamente tenemos entradas VIP.
Vamos. Es un asco tremendo, en fin.
Pero dices que este no quiere, sino que son sus padres los que quieren.
Este es rico ya. Este es de una familia rica y el papá quiere convertirle en youtuber. El otro era un niño humilde.
No, ya.
Bueno, este Nordeltus tiene 13 años. Bueno, pues este fin de semana... Hemos hablado de niños, youtubers... Bien, ha ocurrido algo que ha convertido el mundo en un lugar mucho más justo. Vemos que hay un montón de críos y de papás raros, desesperados por tener seguidores,
pero
conseguir likes...
Raros, ¿sí?
Porque esto a tu hijo no se lo tienes que hacer, pero bueno. Y de repente llega un niño asturiano, humilde como él solo, le hacen los de La Sexta una entrevista en su pueblo y se convierte en un fenómeno viral sin precedentes en España.
A ver.
Hay que decir que el niño, este también tiene 13 años.
Sí.
Como el desnortado de Nordeltus. Pero,
vaya nombre, ¿verdad?
Pero, sí. Él no vive en un barrio pijo de Buenos Aires, sino en un pueblecito de Asturias. De hecho, y esto es muy importante para comprender la historia, es el único niño de ese pueblo. Se llama Adrián y tiene unas ocupaciones distintas a las de otros chicos de su edad.
Adrián tiene 13 años y limpia su coche.
Efectivamente, está limpiando su coche porque conduce, claro.
Entonces, espera un momento. Vamos a parar un momento.
En el pueblo...
No. ¿Su coche no será el de su padre?
Bueno, no lo sé. No le vimos conducir porque eso es delito. Pero desde luego que este dice que es su coche. Él dice que va con las vacas, que echa estiércol por el campo. En fin, el pequeño Adrián tendrá consolas, verá vídeos de YouTube.
¿A qué juegas? ¿Qué haces aquí? ¿Con qué juegas? ¿A qué juegas? ¿O jugar aquí es algo
a
que...?
A nada. No juego nada.
No juega nada.
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 Cero juegos.
Cuidar a las vacas. Y atención a la última respuesta. Hay que entender que la da un niño de 13 años y he creído que por el interés de la noticia había que emitirla. Atención, porque Adrián demuestra ser un niño con carácter.
¿Te gustaría que hubiese más gente de tu edad aquí en el pueblo?
No.
¿Por?
Porque estoy muy a gusto solo. Sin que nadie me toque los cojones.
¡El pequeño Adrián!
¿Perdona?
Te has quedado...
No.
Es lo que ha dicho Adrián. Es un niño, pues eso, con carácter. Promete que va a ser un adulto.
Y tanto.
Fenomenal. Bueno, pues Adrián es un claro ejemplo de que una buena forma de conseguir algo es no buscarlo. Porque él se ha convertido en un fenómeno.
Sí, eso también es verdad.
Queriendo que la gente le deje tranquilo.
Habrá que pensar ahora qué opina del fenómeno en el que se ha convertido con esta grabación.
Bueno, seguramente le dará igual.
No, pero quiere estar solo, ¿eh? A ver si ya, vamos a
por
ahora
favor,
ir en legión todos a conocer a Adrián.
No molestéis.
No molestar a Adrián, por favor. No molestar a Adrián. Bueno, Juan, estamos muy pendientes hoy de lo sucedido en Utrecht, esta localidad holandesa. Fíjate que todavía estamos todos un poco en estado de shock pues con lo que sucedió el pasado viernes en Nueva Zelanda, ¿no? Con esos ataques brutales en dos mezquitas, con un balance de 50 muertos, un montón de heridos. Y esta mañana, al filo de las 11 aproximadamente, un hombre se puso a disparar en el tranvía de Utrecht, una localidad holandesa tranquila. Nos dicen que unos 300.000 habitantes, donde lógicamente no suelen pasar estas cosas, donde la gente no está acostumbrada, por supuesto, a la violencia por las calles, ni mucho menos. Ha sido una sorpresa para todos los vecinos. Sucedía a la altura de la Plaza 24 de Octubre y por el momento, bueno, siguen llegando datos. Lo que sabemos es que hay 3 muertos confirmados, 5 heridos, que parece que el atacante está, identificado. Sería un hombre de origen turco, que estaría también localizado, aunque todavía no detenido. Sara Antón es una española que trabaja en Utrecht. Hola, Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo te enteras tú del atentado?
Bueno, pues esta mañana cuando me dirigía a ir al trabajo, ha sido por medio de mi padre desde España, que me ha llamado por teléfono preguntándome cómo estaba. Uh-huh. Y ahí ya me he dado cuenta que los transportes estaban cancelados. Y llevaba ya una hora o así escuchando bastante ambulancias, helicópteros y he atado cabos.
¿Y has decidido quedarte en casa, supongo, por precaución o qué has hecho?
Bueno, justamente unos minutos después me ha llamado mi empresa diciéndome que no fuese a trabajar. Me han cancelado a mí, al igual que han hecho con muchos estudiantes de la zona, universitarios, a los niños de los colegios directamente se han quedado dentro, pero han cerrado todas las puertas. Hay bastante despliegue por aquí. No sé si se escucha, pero se siguen escuchando los helicópteros.
No lo apreciamos a través de la comunicación, pero bueno, efectivamente. Sí. O sea que tú ahora mismo estás en casa.
Yo ahora mismo sí, en casa.
Claro, y si miras por la ventana, entonces se ve gente en la calle, no se ve, ¿qué se oye? ¿Cómo dices?
No, ahora mismo yo no veo a nadie en la calle. Sí que se escuchan ambulancias y helicópteros. Uh-huh. Más o menos donde ha ocurrido estos hechos está unos 10 minutos caminando de donde yo estoy.
O sea, relativamente cerca. ¿Tú pasas por ahí normalmente cuando vas a trabajar?
Sí, de hecho iba a pasar hoy por ahí.
Ajá. ¿En qué trabajas, Sara?
En una empresa de logística.
¿Hace mucho que estás en Utrecht?
No, en Holanda llevo 5 meses, pero en Utrecht solamente 2 semanas.
O sea, poquísimo, por lo tanto casi no te has hecho ni con la ciudad, ¿no?
Exactamente.
Nos contaba otro español que trabaja también en Utrecht, él lleva ya más tiempo, lleva años, es chef en un restaurante que es una ciudad súper tranquila.
Sí, he hablado esta mañana con una mujer holandesa y me ha dicho que es la primera vez que ocurre esto, que es una ciudad muy tranquila y... no sé, les ha pillado todos de sorpresa.
Uh-huh. ¿Y ahora tienes instrucciones de lo que hacer mañana? Porque hoy me imagino que ya te vas a quedar en casa, pero bueno, te han dicho algo del trabajo, te han llamado, mañana volvéis al trabajo normalmente, ¿sabes algo?
Mi trabajo me ha dicho que sí que vaya mañana, solo que en vez de coger el tren por la tarde, que es cuando hay más gente, a mí en mi caso me han dicho que vaya de madrugada, me han cambiado el horario.
Uh-huh. Porque tú normalmente trabajas por la tarde.
Sí.
Ajá. Uh-huh. Sí, Juan. Espera un momento que no le oigo a Juan.
¿Cómo os mantienen informados las autoridades? ¿A través de qué canales? ¿De la radio, de la televisión?
¿Sara?
¿Perdona?
Sí.
No te preguntaba que cómo os mantenían informadas las autoridades. ¿A través de la radio, de la televisión, de qué canales?
La televisión. Estoy viendo ahora mismo la televisión holandesa.
Y tenéis instrucciones, porque parece que la información que nos ha llegado hasta aquí, por lo menos, Sara, es que las autoridades han levantado el aviso de que la población permaneciera recluida, que en un primer momento sí que dijeron eso, que os mantuvierais recluidos donde fuera, ¿no? En casa, en el trabajo, que no salierais en la calle. Parece sí, ser sí. Que al menos eso sí que han dicho que supongo que con precaución, pero que se puede circular libremente por las calles, no sé.
Sí, se puede circular por las calles, pero sí que han recomendado que hoy por lo menos hasta a ver si localizan al individuo, que sí que estemos en casa a ser posible.
¿Tienes miedo, Sara? ¿Cómo estás?
A ver, es una situación anómala, sí que yeah. Me da bastante miedo. Es una ciudad pequeña y saber que hay un asesino suelto por la ciudad, pues... No es de buen gusto.
Claro, lo entiendo perfectamente. Así que esperemos que sea detenido cuanto antes, ¿verdad? Para que ojalá la tranquilidad, relativa, ¿no? Porque después de un suceso como este, la verdad claro. Es que toda ciudad, toda población queda absolutamente tocada, pero pueda volver a las calles. En cualquier caso, tu familia está totalmente tranquila, ¿verdad, Sara? Me imagino que sigues hablando con ellos
sí,
cada
sí,
poco
sigo
rato.
Sí, hablando con ellos.
Sara Antón, gracias por atendernos. Buenas tardes.
A vosotros, un saludo.
Juan,
sí.
¿Tú alguna vez has hecho alguna tontería, por decirlo de alguna manera, por algún grupo de música, un equipo de fútbol? ¿Eres muy fan de algo?
No,
¿Has hecho un viaje larguísimo, tal vez, para ver a alguien?
Bueno, sí.
¿Te has gastado todos los ahorros, por ejemplo, para ver, no sé, a Bruce Springsteen?
No, pero fui, ya os conté, a Palma de Mallorca para conocer a Hugh Laurie. Porque le hablaron de mí, pues voy a conocer.
El actor de House, ¿recordáis?
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Sí, sí. Y majísimo.
¿Y le conociste?
Y le conocí, y majísimo. Estuve hablando un rato con él y una experiencia estupenda. Y el otro día estaba el Palacio de los Deportes, el Wizzing, lleno de chavales, porque había un concierto en 21 Pilots. Estaban como locos y nunca he vivido ese...
¿Tú nunca has hecho cola en un concierto, por ejemplo?
No, yo...
¿No has dormido allí, en la entrada?
Vamos, ¿dormir en la calle por ver a alguien cantar? No.
Oye, pero lo dice alguien... Que tiene que subirse a un escenario a hacer
sí,
una actuación.
Pero yo no querría que nadie durmiera en la calle por verme actuar. Pobre hombre, no, pobre mujer, no.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, pues han tardado en llegar, pero ya están aquí las peticiones de mano.
A ver.
Peticiones de manos en conciertos. Mi marido me pidió matrimonio en el concierto de Bruce 2012 en Anoeta, sonando la canción de River. Preciosa canción.
Oh, qué bonito, qué bonito.
Claro, y por supuesto las invitaciones tuvieron el sello de Springsteen. Somos muy fans y siempre vamos a todos los conciertos que podemos.
Pero le pidió la mano mientras cantaba, le diría a la gente, quédate. Ahora no, que estás molestando, digo yo, ¿no?
Era una cosa íntima entre ellos dos, Juan.
Es una cosa discreta.
Claro,
sí.
Claro.
Otra cosa es que hubieran conseguido, eso ya es para notas.
Claro.
Que
era
el propio Springsteen, parara el concierto, claro. Le subiera arriba, luego la llamara a ella, eso
imagínate
ya sería.
Que,
si tenemos algún oyente que ha vivido una cosa así, por favor, que llame y nos lo cuente, ¿eh?
Pues sí, de momento nos quedamos con esta anécdota y otra relacionada con Bruce. Me enamoré de él por un amigo de mi hermano y desde entonces soy fan absoluto. Tanto es así que hace 5 años viajé a Nueva Jersey, fui al mítico local Asbury Park, donde empezó todo, e incluso visité la casa en la que nació.
Fíjate.
qué cosas, ¿eh? ¿Eh?
Eso es devoción.
¿Sí? Bruce Springsteen arrastra un fenómeno fan brutal, ¿eh? Además, gente que le sigue por todo el mundo.
Por todo el mundo.
Todo hay que decirlo.
Y en España un montón de gente.
Mucha, mucha.
Bueno, soy muy fan de Contador y cuando ganó el primer tour 2007, ahí estaba yo con dos colegas que fuimos desde España para verlo subir al Pedueff, ¿no? Sí, es un megapuerto. Ahí estamos.
No, el ciclismo, bueno, ahora quizá un poco menos, ¿no? Los últimos años, pero sí que arrastraba muchísima gente también al Tour de Francia. Mucha gente.
Hombre, y Tati dice, yo llevo un tatuaje en mi espalda, hay que tener ganas de mi admirado Leo Messi.
Anda.
Para mí es una de las mayores estrellas que ha dado el fútbol y así lo llevo siempre conmigo.
Pues sí.
Bueno, eso ya es devoción absoluta.
Claro, ¿y completamente.
Un tatuaje de Messi.
Es que no viste
Messi.
El gol del otro día, en el Benito Villamarín, sino a lo mejor también te lo tatuabas.
¿Que yo? No es para tanto mi devoción por Messi. Bueno, mensajes al 607-15-0602.
Cuento una anécdota sobre mi mujer. Ella era pequeña, tendría unos 12 o 13 años, y era muy fan de Michael Jackson. Y le dijo a mi suegro, a su padre en aquel momento, en un concierto que había en Marbella, y le dijo, bueno, papá, yo voy a ir a ver a Michael Jackson. Si queréis venir alguien de la familia, venid, pero yo iré. Total, y al final acabaron toda su familia yendo a ver a Michael Jackson.
Vamos, yo también me hubiera apuntado. Se fueron
Michael Jackson. Noticias sobre Michael Jackson últimamente
está prohibido
no
en muchas
son
radios.
Precisamente muy positivas.
No, se me está cayendo un mito, la verdad. Conforme pasan los días es una pena, pero sí, yo lo vi en Zaragoza, menudo espectáculo, qué cosa.
En aquel momento era tremendo, ¿no? Sí, lo que arrastraba. Bárbaro.
Bueno, de Michael Jackson podemos pasar a Ole Ole, nos dice Francisco.
Uy, Ole Ole.
Ole Ole, pero con Marta Leo. Sánchez. Dice, me dio una obsesión tremenda con este grupo cuando cantaba Marta. Mi cuñado tenía una tienda de esas que estampan camisetas. Dice, pues dice Frank que tiene para poner un stand de camisetas, de tazas, de gorras y hasta un cojín con la cara de Marta Sánchez. Y
un cojín con la cara de Marta Sánchez.
Si queréis, pues bueno, ahí no. Frank tiene todo disponible en merchandising.
Cojín. Oye, pues está muy... Lo del cojín es un poco raro, ¿eh? Yo,
oye, bueno...
No, en fin, vamos, sigue.
Claro,
sigue.
Estas cosas. Sí. Aquí nos dice también un oyente, yo tengo un puesto de venta de pesca en un mercado muy céntrico de Almería. A lo largo de los años he despachado unos cuantos famosetes, de todos ellos el que más ilusión me hizo, fíjate, el futbolista Hugo Sánchez.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Cada uno tiene.
Hugo Sánchez, sí. Pues va. Anda, que Hugo Sánchez a tu pescadería.
Comprando pescado
¿tú
en
sabes,
Almería.
¿No recordáis esos restaurantes que había antes, que era muy típico? Que tenían las fotos de todos aquellos famosos que habían pasado por el restaurante.
Sí, bueno, eso es clásico.
Eso es súper clásico.
Todos los restaurantes del mundo tienen una foto de Hemingway, por ejemplo. Aquí, aquí bebió su primer vodka de la mañana Hemingway.
Sí, sí, sí. Y a partir de ahí, pues todo lo que... Claro.
Hay un montón de estos. Bueno, pues Hugo Sánchez y Fortu, el cantante de Obus.
¿Fue a comprar a la pescadería?
También.
Fíjate qué bonito.
Además tiene buena relación con Fortu.
Dame una palometa.
Hablamos del fenómeno fan y de lo que, bueno, tú has llegado a hacer, ¿no? Por ir a ver a tu grupo favorito. A tu cantante favorito o a tu equipo de fútbol, o otro deporte o lo que tú quieras contarnos, ¿eh? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Todo esto porque estarán aquí los hombres, ¿eh?
Sí, están llegando, están llegando.
Están llegando.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Por qué funcionan nuestros partidos políticos como funcionan? Hemos visto en las últimas horas cómo se han elaborado las listas, cómo el Partido Socialista, el Partido Popular, ha seleccionado a los más afines a sus líderes. También sucede en los nuevos partidos. Esta es una de las cuestiones que responde Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela, en un libro ciertamente interesante que se llama Luz tras las tinieblas. Profesor Blanco Valdés, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, Fernando, buenas tardes.
Vamos a ver, usted sostiene en su libro que nuestros partidos políticos se nutren de políticos que son profesionales, ¿no? Y para poder llegar a las listas, para poder estar donde se deciden las cuestiones, bueno, pues hay que ser leal con el jefe y no importa tanto el mérito como la lealtad. ¿Lo que ha sucedido este fin de semana con las listas es una ilustración de lo que usted sostiene en su libro?
Sí, sí, sin duda alguna. Lo que ha sucedido este fin de semana, en fin, lo que lleva sucediendo desde hace mucho tiempo, no es una cuestión de este fin de semana, pero este fin de semana se ha confirmado, es un fenómeno que por lo demás no es peculiar de España, no es una peculiaridad nacional, ¿no? Es que efectivamente los partidos funcionan de una manera completamente oligárquica, en donde se... donde las direcciones de los partidos tienden a reproducirse y donde favorecen el nombramiento de sus afines para mantenerse en el poder. Hay que darse cuenta que la mayor parte de los políticos, y de nuevo esta no es una tendencia exclusivamente española, son políticos profesionales, que son profesionales de la política, y lógicamente, como todo profesional, lo que pretenden es vivir de esa profesión el mayor tiempo posible. Por tanto, esto, tener en su entorno a personas que les garanticen la permanencia en el puesto durante el mayor tiempo posible. Hemos visto constantemente, vemos constantemente casos de personas que empiezan su carrera política con 18, 19, 20 años, en las juventudes de un partido o en el partido, y que se retiran a los 50 y tantos, a los 60, entre otras razones, porque muchos de ellos, un número muy notable de ellos, no tienen una profesión. Incluso a veces tienen una titulación universitaria, o tienen un, pero no tienen una profesión, no tienen un trabajo, ¿no? No, en fin, están en la mente de todos los casos, se podrían poner ejemplos, pero en la mente de todos están casos que responden a ese perfil, ¿no?
¿Y estos fichajes que están haciendo de independientes vienen a solucionar algo el problema o no?
No, yo creo que no. En realidad, los fichajes de independientes tienen básicamente una finalidad propagandística, ¿no? El que en la lista del Partido Socialista esto haya aparecido Sami Naïr, que es un, en fin, una persona relevante, un intelectual relevante, o que en otras listas se ficha personas, pues ilustres médicos. Esto yo creo que tiene una importancia relativa. Lo realmente relevante es que el control, los direcciones de los partidos ejercen un control sobre los aparatos de los partidos. Ahí, en el año 1918-19, un sociólogo alemán, Robert Michels, publica un libro que se llama Los partidos políticos, en donde habla de la ley de hierro de las oligarquías. Es decir, esto es tan viejo como eso, ¿no?
Ya.
O sea, tan viejo como
tiene 100 años,
como
por eso. Lo
tiene,
menos.
Tiene 100 años como mínimo, ¿no? Ya. Cuando lo describía Michels, con referencia a los socialdemócratas alemanes, ¿no?
Ha entrado en la pre-campaña, bueno, está muy presente en el debate político, ¿qué hacemos con el sistema autonómico? Es decir, después de el intento de secesión de Cataluña, esto está día y noche en el debate político. Usted se ocupa de esta cuestión en su libro, hay quien propone suprimir el sistema autonómico, hay quien propone ir a un sistema federal, no sé si eso tiene sentido, si eso tiene contenido, hay quien propone ajustar el sistema autonómico. ¿Cómo es experto en la cuestión, más allá de este debate que a veces es muy superficial, ¿cuál sería la mejor solución?
Bueno, vamos a ver, si usted lo apunta bien, Fernando, en mi libro, que en realidad es una vindicación, de hecho el libro se subtitula así, Vindicación de la España Constitucional, ¿no? Es una vindicación de los 40 años de últimos de la historia de España, que han sido los mejores de nuestra historia con diferencia, ¿no? Y una de las, diríamos, manifestaciones de ese éxito es la descentralización. La descentralización en su conjunto, otra cuestión distinta, ahora me referiré a ello, es que haya planteado problemas, que los han planteado, pero en su conjunto ha sido un éxito, ¿no? Un país profundamente centralizado, un país que sale de un régimen autoritario y de un régimen profundamente centralizado, se descentraliza y se crea un Estado federal. De hecho, esta polémica sobre si tenemos que caminar o no hacia el federalismo es una polémica que tiene mucho de polémica bizantina, si se me permite la calificación, porque en realidad esto ya es un Estado federal, ¿no? Es un Estado que responde a las características de los Estados federales. Los Estados federales se caracterizan porque hay gobierno compartido y gobierno dividido. Y aquí tenemos gobierno compartido y hay gobierno dividido. Hay 17 parlamentos, 17 gobiernos autonómicos, 17 presidentes y, por tanto, esto es... tiene todas las características de un Estado federal.
Yeah.
Ahora bien, otra cuestión distinta es que el Estado federal funciona mejor o peor y claramente se podrían adoptar cambios para que funcionase mejor. Tiene sentido que, por ejemplo, no existan instrumentos hábiles, instrumentos rápidos, instrumentos eficaces de colaboración entre las instituciones autonómicas, pues no tiene mucho sentido y no hay ese tipo de instrumentos, ¿no? Y eso se podría hacer sin gran esfuerzo, ¿no? Tenemos una conferencia de presidentes que en la práctica no funciona.
O sea, que no habría que cambiar muchas cosas para que el sistema funcionara mejor.
Vamos a ver, el principal problema del sistema tiene que ver con la existencia de partidos que desafían el sistema. Es el principal problema. O sea, el problema no es que el sistema funcione mejor o peor. El sistema funciona razonablemente bien.
Sí.
Todos los sistemas federales plantean problemas. El problema en España, básicamente, es que hay una parte del territorio, lo hubo históricamente en el País Vasco, pero afortunadamente después de del rechazo del Plan Ibarretxe, que ello cambió, pero que hay una parte del territorio nacional donde hay varios partidos que consideran que la manera de hacer política es violar la ley. Y esto es lo que no se puede consentir. No hay ningún Estado democrático en Europa que funcione así, ninguno.
Decía usted que la Constitución del 78 nos ha dado el mejor periodo en nuestra historia contemporánea. Vamos a ver, hay quien establece, evidentemente la Constitución del 78 es un paso adelante, o sea, es deja atrás la dictadura. Pero hay quien establece una vinculación entre la Constitución de la Segunda República y la Constitución del 78 como si hubiera una continuidad entre ellas. Por ejemplo, el presidente del gobierno el otro día cuando fue al sur de Francia. ¿La Constitución del 78 es una continuación de la Constitución de la Segunda República o una corrección?
No, la Constitución del 78 tiene algo que ver con lo de la Segunda República, sin duda, y es que son las dos únicas constituciones democráticas que ha habido en la historia de España, porque son las dos únicas en las que ha habido sufragio universal.
Ajá.
La primera vez en la historia de España en que las mujeres votan, y si no hay voto femenino no hay democracia, ya. Es con la Constitución de la Segunda República Española. Pero luego, en una gran cantidad de aspectos, la Constitución del 78 es una constitución, diríamos, técnicamente mejor que la del 31, pero sobre todo, y esto es lo más importante de todo,
sí.
Lo más importante, que responde mucho mejor al país en el que está elaborada que respondía a la del 31. La del 31 era un gran esfuerzo de voluntad con un país que no estaba a la altura de ese texto y que, por tanto, se encajó mal en ese texto. Por ejemplo, en la cuestión religiosa se veía con perfecta nitidez, ¿no? El país era un país todavía en un proceso de secularización muy corto, era un país profundamente religioso y la Constitución establece unos principios que chocan frontalmente con el país. No es casual que el presidente de la República entonces, don Niceto Alcalá Zamora, dijese en el momento en el que se aprobó, cuando tengamos mayoría abriremos un periodo constituyente. La Constitución del 78 se adapta como un guante a la España del momento y esa es la razón que explica que haya durado 40 años y que haya tenido un éxito rotundo en todos los ámbitos en los que se pueda mirar. Es decir, cualquiera que sea el ámbito en el que se pueda comparar nuestro régimen con el del 31, ya no digamos con regímenes anteriores, el régimen actual es mejor, más estable, mucho más pacífico, mucho más igualitario, mucho más democrático. En fin, no hay comparación posible, es mucho mejor. O sea, sencillamente es mejor, infinitamente mejor.
Estamos viviendo una situación de intensa polarización. Yo tengo la sensación que durante los primeros años de la transición no había tanta polarización. ¿Dónde se rompió el consenso de la transición que hizo posible la Constitución?
Bueno, vamos a ver, efectivamente, durante los años de la transición hubo un pacto, un gran pacto histórico, que es el que permite alumbrar una constitución de consenso, la primera de nuestra historia, y yo creo que ese consenso dura durante, el consenso se rompe, digamos, el consenso político en el sentido del consenso constitucional, pero hay una situación de estabilidad política, de amplia estabilidad política, de estabilidad gubernativa, que yo creo que se rompe en tres grandes pasos, ¿no? El primer paso es la política de la memoria histórica
de Zapatero,
que pone en duda diríamos, algunos de los logros y algunos de los pactos históricos de la transición, el supuesto olvido, que es mentira, no hay tal política del olvido, ¿no? Es verdad, se han escrito cientos de libros, cientos, publicado miles de artículos, se han hecho películas, se ha hablado del pasado todo lo que se ha querido, no es verdad que haya un pacto de silencio, eso es una mentira rotunda y absoluta. Este es el primer punto de ruptura. El segundo punto de ruptura es la aparición de una fuerza política, Podemos, que pone en solfa todos los pactos de la transición, que ataca a la transición como un pacto con una continuación con el franquismo, en fin, auténticos disparates que no hay por dónde cogerlos y que no se sostienen en la realidad. Y el tercer, digamos, gran elemento de ruptura de ese consenso que nos ha llevado a esta situación de polarización profunda en la que estamos es la sublevación que se produce en Cataluña, el levantamiento, la sublevación, la insurrección, la rebeldía, la rebelión de Cataluña. Claro, esto es algo insólito en un país democrático, ¿no?
Profesor Roberto Blanco Valdés, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Un placer, muy buenas tardes.
Pues interesante, muy interesante me parece que ha sido esta conversación. Pilar, fíjate que nos ha explicado las claves de lo que ha sucedido con las listas, ¿no? Que en realidad los partidos son una especie de oligarquía férrea y que, bueno, la conclusión de las 5 y media que la misma que de las 4 y media, que si te mueve no sale de la foto.
Esa es la cuestión, ¿no?
Sí.
Pues mira, ahora cuando son las 6:15 de la tarde, vamos a hablar de un clásico que, escuchando esto, seguro que vas a identificar.
En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo de los de lanza en perchero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.
Bueno, pues eso, que sí, que vamos a hablar de Don Quijote de la Mancha. Pero fíjate, nos vamos a centrar nosotros en uno de los capítulos de la primera parte. Entra en escena Cardenio.
Mi nombre es Cardenio. Mi patria, una ciudad de las mejores de Andalucía. Mis padres ricos. Mi desventura es tanta. Yo estaba prometido con la hermosa Lucinda, a quien amaba desde niño. Sus padres no me dejaban verla tan a menudo como yo quisiera. Y nos escribíamos sin cesar.
Y vamos a hablar también de una obra perdida atribuida a William Shakespeare y a John Fletcher, inspirada precisamente en una de las historias de la primera parte del clásico cervantino del Quijote. Cardenio es traicionado por su mejor amigo y señor, don Fernando, por arrebatarle a su amada Lucinda. Te cuento todo esto porque resulta que en la Universidad de Harvard se ha descubierto el manuscrito de una obra teatral nunca impresa ni representada, titulada Don Quijote, a Comedy. Su autor es un tal James Wolfgang Wittchart y parece que fue escrita entre 1774 y 1776, dos años que justo coinciden con su graduación en Oxford y su fallecimiento. Bueno, poco se sabe de este autor, pero lo curioso es que Wittchart se centra en el episodio de Cardenio. Y la persona que ha descubierto este manuscrito es un español, se llama Emilio Martínez Mata, es catedrático de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de Oviedo. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que te lleva a Harvard?
Pues inicialmente fui allí a dar dos seminarios sobre la historia de la recepción del Quijote y una conferencia. Y además esos seminarios se celebraban en una biblioteca, la Hutton Library, en una sala en la que disponíamos de ejemplares del que yo elegía entre los que había en la biblioteca para revisar la historia del Quijote, revisando ediciones antiguas, traducciones, libros de caballerías, etcétera, ¿no? Uh-huh. Eso, claro, me obligó a revisar todo el fondo antiguo de la biblioteca y, para mi sorpresa, pues encontré este manuscrito de una recreación teatral quijotesca del siglo XVIII muy interesante.
¿Qué es realmente este manuscrito?
Sí,
explícanos qué tiene que ver Shakespeare, qué tiene que ver en esta historia este otro autor que he mencionado, James Wolfgang Wittchart. Cuéntanos.
Sí, James Wittchart sigue la historia de Cardenio, como había hecho William Shakespeare y John Fletcher, aunque no conocemos la versión, la obra de Shakespeare más que a través de la edición que hizo, la versión que hizo en el siglo XVIII Luis Theobald, y coincide en ese sentido con Shakespeare, coincide también con Durfee y coincide con Fielding en reutilizar la historia de Cardenio. Es decir, había un interés por la historia de Cardenio en el siglo XVII y en el siglo XVIII, entiendo porque aunque cada uno de ellos le da un giro un poco particular a la historia, en el caso de la versión que conocemos de la obra de Shakespeare, ofrece una visión más patriarcal, paternalista que la de Cervantes, en cuanto a que la solución final viene de mano del padre don Fernando y del hermano mayor, que representan la autoridad, mientras que en Cervantes esa solución final viene gracias a las virtudes femeninas de los personajes de Dorotea y Lucinda, cuya determinación, en el caso especialmente de Dorotea, y la fidelidad en el amor, es capaz de vencer los defectos de los personajes masculinos en contra de lo que se pensaba entonces, ¿no? Uh-huh. Es decir, se atribuían esos defectos a las mujeres.
Es decir, que si lo vemos desde nuestro punto de vista actual, podríamos decir que la versión, es decir, que el personaje de Cervantes, o cómo Cervantes cierra esta cuestión, ¿no? Este argumento, es más feminista que como lo hace Shakespeare.
Exactamente.
Bien.
Eso es.
Para que nos aclaremos, ¿no? Porque, por cierto, el texto de Shakespeare sobre este personaje, o sea, al final es una inspiración de un montón de autores sobre un personaje que crea Cervantes, ¿no?
Sí.
Partimos de ahí. Bien.
Sí.
El que hace Shakespeare se acaba perdiendo, ¿no?
Sí.
Desaparece.
Sí. Parece que el editor del siglo XVIII confiesa que tenía tres manuscritos. Probablemente no sabemos hasta qué punto es fiel a esas versiones que él tiene. No sabemos qué fiabilidad hay que darle a sus palabras. De todos modos, parece que sí, que él respetó de algún modo esos manuscritos porque
vale.
se alaba de un pequeño cambio que no tiene mucha importancia. Así que, y por otro lado, también estilísticamente, aunque hubiera tratado de imitar a Shakespeare, no se explicaría que su obra, que su versión, recoja también aspectos del estilo de Fletcher, cuando no sabía que Fletcher era el coautor.
Pero entonces, Emilio, este texto que tú has encontrado en la biblioteca de Harvard, ¿qué tiene que ver con, es decir, en esta historia que estamos haciendo de este personaje a lo largo de las diferentes versiones? ¿Qué sería?
Sí, sería este texto que yo encontré es el más fiel a Cervantes, pero al mismo tiempo con muy ligeros cambios. Bueno, aparte de, lógicamente, tiene que adaptar el texto al teatro, es decir, tiene que haber modificaciones para la escena. Pero aparte de eso, en cuanto al espíritu de los personajes, en cuanto a la acción, a la trama y todo lo demás, es mucho más, es casi absolutamente fiel a Cervantes, a diferencia de Shakespeare y Fletcher, pero con ligeros cambios en el diálogo, ligeros cambios en la actitud de los personajes, convierte el Quijote en un manifiesto de los ideales de la Ilustración inglesa. Es decir, refleja en su obra la moral defendida por Shaftesbury de la benevolencia, de la empatía, las ideas que luego va a divulgar Adam Smith.
¿Y este texto no se sabía que existía?
No se tenía ninguna idea de él.
O sea, que tú allí rescatando en esa biblioteca, ¿cuántos textos llegaste a mirar o a analizar en este trabajo?
Pues decenas de ellos, no los conté, pero muchos sí.
Hasta descubrir este Don Quixote a Comedy, que sigue allí, claro, en la biblioteca de Harvard.
Sí, sigue allí, claro.
Pues Emilio Martínez Mata, catedrático de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de Oviedo, gracias por contarnos esta historia de este manuscrito que tú mismo has descubierto en Harvard. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Fernando.
Tenemos una última hora, Pilar. Estábamos esperando la resolución de la Junta Electoral Central en torno a la retirada de los lazos amarillos. La Junta Electoral Central se pronuncia diciendo tres cosas. Primera cosa, que no estima el recurso que había presentado Torra. Seguro que se acuerdan nuestros oyentes de que la Junta Electoral Central le dijo que quitase los lazos amarillos de todos los edificios de la Generalitat porque no respetaban la neutralidad. Torra mandó una carta en recurso. Bueno, pues después de haber estudiado el recurso, la Junta contesta diciendo que no acepta el recurso. Segunda cuestión que dice la Junta, que tiene 24 horas para retirar de los edificios públicos de la Generalitat las esteladas y los lazos amarillos. Y tercera cuestión que dice la Junta Electoral Central, le avisa de que tendrá responsabilidades penales si no obedece lo que le está ordenando. Esas son las tres partes de esta noticia. No admite el recurso, 24 horas de plazo, si no haces lo que te mando, te recuerdo que tienes responsabilidades penales. Es la última hora que tenemos, Pilar.
Canción dedicada especialmente, gracias a nuestra técnico Rosa Muñoz, a aquel super mega fan de Olé Olé, del que hablábamos hace un rato, ¿no, Rosa?
Gente que tiene camisetas,
¿cojines?
Tazas,
no, este no era el
un cojín,
todo,
sí,
de Marta Sánchez.
De Olé Olé con Marta Sánchez. Es lo que tiene. Bueno, venga.
Bueno, que vienen los hombres G en un ratito aquí al programa y por eso estamos hablando del fenómeno fan, que según Rosa lo protagonizaron absolutamente los hombres que los
80. Sí. Bueno, el fútbol es una fuente de promesas, apuestas inauditas que a veces hay que cumplir. Dice Jero, soy de la Leti, me baño en el Manzanares y conseguimos al menos ganar la Liga. ¿Y locuras por el fútbol? Bueno, pues este oyente ha hecho unas cuantas.
Vamos a ver, yo por el Real Madrid he hecho locuras. He estado en las 5 últimas finales de la Copa de Europa, de las 6 que ha habido, todas en menos en Milán. He estado en Glasgow, en París, en Ámsterdam, en Lisboa y la última en Kiev. La cual, para llegar hasta allí, cometí la locura de coger un avión hasta Estambul, hacer escala, doblar a Kharkov, ciudad a 450 kilómetros de Kiev, al este de Ucrania, cerca de la frontera con Rusia, y atravesarme en un BlaBlaCar toda Ucrania para ver el partido. Cuando termine el partido...
Y venga, y vuelta a viajar. Bueno, déjanos tus mensajes en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.